Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Empezamos este repaso de la actualidad con la gala de los Oscar que se celebra en el Teatro Dolby de Los Ángeles en Estados Unidos, que estamos siguiendo a lo largo de esta madrugada en la cadena COPE con el especial La Noche de COPE con Adolfo Arjona. Podemos decir a esta hora, Ana Quílez, que ya empieza a verse el goteo de premios a la película favorita de la noche, que es Oppenheimer, a falta de los 4 premios gordos que otorga la Academia.
Sí, mientras esperábamos a estas estatuillas más esperadas, hemos tenido un tramo de la gala bastante musical. A la actuación de Becky G con su canción El Fuego Interior le ha seguido la de Ryan Gosling con su I'm Just Ken, con una puesta en escena bastante fiel a la de la película de Barbie. Y ha sido justo esa película la que se ha llevado su primera estatuilla en la categoría Mejor Canción con What I Was Made For de Billie Eilish. La artista, además de subir a recoger el premio, también ha cantado este tema en la primera parte de la gala. La música, Oppenheimer también ha conseguido otro Oscar a Mejor Banda Sonora. Este premio lo ha recogido poco después de haber cosechado también el galardón a Mejor Fotografía. Otros premios que se han entregado en esta hora han sido Mejor Sonido para La Zona de Interés, Mejor Documental, que se lo han llevado 20 días de Mariupol, o Mejor Corto Documental para La Última Tienda de Reparaciones. También ha habido tiempo para recordar a todas las figuras del cine que han fallecido este año. Y ahora solo queda por conocer quiénes se llevan los grandes premios en los que ya estamos viendo que se ha llevado Oppenheimer, Cillian Murphy, exactamente, el premio al mejor actor principal por su papel en Oppenheimer. Así que nada, otro galardón que se lleva Oppenheimer, que al final está siendo la gran ganadora de la noche.
Bueno, pues estaremos muy pendientes a lo largo de esta madrugada. Lo estamos contando aquí en la cadena COPE sobre esa gala de los Oscar. Te recuerdo ese último premio a Oppenheimer con el Cillian Murphy, el galardón a mejor actor de esa película. Bueno, sobre las elecciones en Portugal, de las que hemos conocido el resultado esta noche, te recuerdo que hay un empate técnico entre el centro derecha y el Partido Socialista. Hace unos minutos, el líder de la coalición de centro derecha, Alianza Democrática, Luis Montenegro, ha afirmado que tiene expectativas fundadas de que el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, le pida formar gobierno en el país tras esos comicios legislativos. Reitera que no tiene intención de pactar con la fuerza derechista Chega, que casi cuadruplica sus escaños en estos comicios al pasar de 12 a 46.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este lunes se cumplen 20 años de los atentados del 11M, el peor ataque terrorista en la historia de Europa. El 11 de marzo de 2004 se produjeron 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid. El atentado yihadista dejó 192 muertos y cerca de 2.000 heridos. Aquí en COPE, la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara, pedía mayor atención para las víctimas también dentro del Frente Judicial.
Una vez que se dicta la sentencia condenatoria, que empiezan a cumplir sus condenas, las víctimas han sido apartadas totalmente. Esto es algo habitual, por desgracia, en los procedimientos penales, pero en el caso del 11M es que yo estos días me he encontrado que muchas víctimas no sabían nada, no sabían si seguían cumpliendo prisión, cuántos años habían cumplido, y eso que algunas de ellas, por el estatuto de la víctima, han solicitado tener esta información.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de COPE, hoy especial gala de los Oscar, edición número 96, con todo el equipo de la noche al frente, Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Amelia Earhart, en 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
La noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Las 3 y 5 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Durante el boletín hemos sabido que el Oscar al mejor actor ha sido para Cillian Murphy, de Oppenheimer, pero cierro, mejor dirección. Atención, porque ese también lo hemos conocido ahora. Estamos oyéndolo.
Esta es la voz de Christopher Nolan, que se ha llevado el Oscar al mejor director por su trabajo en Oppenheimer. Está agradeciendo a su familia y a todas las personas que han trabajado con él este premio, que por fin lo consigue Christopher Nolan, el Oscar al mejor director. Como decía, Cillian Murphy se ha llevado el Oscar al mejor actor también por su trabajo en Oppenheimer, con una dedicatoria final. Decía: hemos hecho una película sobre la bomba atómica y se la quiero dedicar a todos los que en estos momentos trabajan por la paz. Esa era la dedicatoria de este premio, el premio al mejor actor para Cillian Murphy por Oppenheimer, y Christopher Nolan, que está agradeciendo ahora mismo el premio a la mejor dirección también por Oppenheimer, dos premios que estaban absolutamente cantados.
Claro, es que es un lujazo, además, premio que le ha dado Steven Spielberg, ¿no?
Nada menos.
El gran agraviado del año pasado. Claro. Pero Spielberg está más allá del bien y del mal, estas cosas ya.
Aquí
ya
lo elucubrábamos, porque cuando decías tú, ¿no?, ¿verdad?, que cuando le dieron el premio a Scorsese, se lo dio entre ellos Spielberg, ¿no?
Sí. Spielberg,
lo que no sabemos era el tercero. El tercero no nos acordamos quién era. Era Coppola, era de esa generación.
No, Hollywood.
Sí. George Lucas, a lo mejor. Podía ser George Lucas. Y hemos dicho, a ver si se lo van a dar a Scorsese. No.
Bueno, os queda mejor actriz. Aquí no está Oppenheimer, está Mnad, Los asesinos de la luna, Anatomía de una caída, Maestro y Pobres criaturas. En esa quiniela, ¿por qué apostáis?
Pues todo parecía que era Emma Stone, pero Lily Gladstone ha cogido impulso, y eso de darle el premio a una nativa americana, pues bueno, probablemente tenga su peso.
Sería el modo de que estuviese la película de Scorsese por lo menos con un premio, porque si no, se va a ir y va a ser otra noticia. La película de Scorsese sin ningún Oscar.
Sí, además que Lily Gladstone no necesita que le den el premio por ser india, hace una muy buena interpretación, sí, que solo se habla de que es india y que por eso... No, Lily Gladstone está muy bien.
Maravilloso.
Lo que pasa es que Emma Stone es mucha Emma Stone, ¿eh?
Sí.
No tengo nada claro. No, pues... creo que está muy abierto.
La he entrevistado dos veces y estoy enamorado de ella desde que la entrevisté la primera vez. Ahora ya me he enemistado un poquito, pobre criatura, pero bueno, la perdonaré.
Y Sandra Hüller, que no es favorita en ninguna quiniela, pero hay que valorar su capacidad de elegir para estar de protagonista en Anatomía de una caída y en La zona de interés.
En dos películas.
En dos películas que han llegado tan altísimo.
Además, con dos interpretaciones radicalmente distintas.
Mucho, sí.
Totalmente.
Es un pedazo de actriz. No, ahí es que todas las que han llegado realmente son muy buenas, sí. Annette Bening
y luego Annette Bening en esa película de Niaz, que tiene interpreta a una nadadora con un esfuerzo físico increíble y además, interpretando un papel donde aparece absolutamente perjudicada físicamente, se supone que ha hecho una travesía a nado desde Cuba hasta Cayo Hueso en Estados Unidos, con la cara hinchada, los labios inflados.
Muy valiente su interpretación.
Es muy, muy difícil degradarse físicamente hasta ese punto, ¿no?
Pero yo creo que es la que menos opciones tiene.
No,
le perjudica mucho.
Es porque la película no es un caballo ganador, ¿no?
Es un telefilm agrandado, o sea, no tiene ninguna entidad la película.
No, lo que tiene es a Jodie Foster y a Annette Bening.
Exactamente.
Claro. Pero yo te recuerdo que una de las actrices más guapas del mundo, que Charlize Theron, ganó haciendo The Monster.
Sí,
o sea, de figura totalmente más fea. Vamos, si es posible que esté fea Charlize Theron en algún momento, si lo estás en esa película que hace de lesbiana asesina, y estaba. Y sin embargo, ella me decía, pero la entrevisté una vez y me dijo: la actriz está, es como una página en blanco, yo desaparezco, Charlize Theron. Y es lo que hacen actrices como Annette Bening en papeles como el que ha hecho, porque desaparece la diva y está el personaje.
Ponerme Annette Bening de la película hecha Niad, ¿en qué otras películas, por ponerle imagen a esta actriz?
Esta es, bueno, es más conocida ahora por ser la mujer de Warren Beatty, la mujer que logró que Warren Beatty sentara la cabeza.
Lo cual es un mérito enorme.
Claro, tiene mucho más mérito eso que las películas que ha protagonizado.
Atención, nos vamos a Los Ángeles, perdón, porque mejor actriz, y vuelve a haber un repóquer de estrellas en el escenario. Juan Fierro.
Vamos a ver el Oscar a la mejor actriz, donde está, como decía, Annette Bening por Niad, Lily Gladstone por Los asesinos de la luna, Sandra Hüller por Anatomía de una caída, Carey Mulligan por Maestro y Emma Stone por Pobres criaturas. Os decía que en las apuestas hay apenas dos puntos de diferencia. Lily Gladstone tiene un 42%, según las apuestas, de posibilidades, en Maston un 40%. Vamos a ver en qué termina la noche cuando se repite otra vez el sistema, ¿no? Cinco actrices que se han llevado el Oscar a la mejor actriz, que van a ser las encargadas de introducir a las cinco candidatas para luego conocer quién es la ganadora de este penúltimo gran premio de esta 96 edición de los Oscar. Solo nos queda la mejor película. Oppenheimer está siendo sin duda ahora mismo la gran vencedora, a falta de saber quién se lleva el premio a la mejor película. Desde luego no está en la categoría de premio a la mejor actriz, donde hemos estado comentando. Lily Gladstone y Emma Stone parecen ser las dos actrices que se van a disputar este premio.
¿Y quiénes son los rostros que aparecen en el escenario?
Pues mira, uno de los que habíamos hablado,
Charlize Theron, ahí sí. Está Sissy Spacek también, me parece.
Sally Field también.
Está la protagonista de la película que ganó el año pasado, la de todas las cosas en todos los momentos.
Ah, sí, Michelle Yeoh.
Esto es, Michelle Yeoh, efectivamente.
Michelle Yeoh está, sí.
Y hay una cuarta que no acabo de verla en primer plano y está Charlize Theron, que lo he citado, claro. Ahí se puede comprobar lo que he dicho o parte, eso que...
Hombre, sí. Está la chica de los Juegos del Hambre,
sí, sí.
¿No?
Jennifer Lawrence. Que siempre se cae, por cierto, en los Oscars. Cuando ha ido a recoger los premios es muy patosa. Hey, aquí está nuestra candidata india, americana.
Lily Gladstone.
Lily Gladstone.
Entre la protagonista de los Juegos del Hambre y Charlize Theron son aquí, dos bellezas, ¿eh?
Y aquí sí hay un juego, porque Jennifer Lawrence, cuando consiguió el premio, también era una recién llegada a la industria de...
Sí.
Ahí sí que hay un juego, hay un...
Se ha puesto un vestido de lunares muy original. Ahí está Charlize Theron. Bueno, es que estas son todas, cada una a su estilo, tienen una elegancia y una belleza enorme.
¿A quién presenta Charlize Theron?
A Annette Bening.
Esta es Annette Bening.
Ah, bueno, yo la asocio mucho a películas que tienen que ver con presidentes de Estados Unidos.
Sí. Mr. President.
American Beauty.
Sí, American Beauty. Tiene una famosa también de la ópera, ¿cómo era? O de... que ya estuvo nominada, no me acuerdo, se me ha olvidado. Y es que lleva tiempo sin hacer muchos papeles, claro, ya se ha hecho mayor.
Los Timadores, creo que fue la primera.
Los Timadores.
Que la puso en el escaparate.
Tienes toda la razón, Los Timadores fue su primer éxito de público, efectivamente.
Es un rostro del cine norteamericano. Un
rostro muy clásico, además.
Muy clásico.
Remite a las divas de antaño.
Y está Jessica Lange también, que era la quinta que nos faltaba. El cartero siempre llamado veces, ¿no? Ya estuvo en una de las versiones, por lo menos.
Y en King Kong.
Y en King Kong, por supuesto.
Que no son dos interpretaciones precisamente para recordar de ella, que ganó el Oscar por, por Frances, por una película un poco olvidada, pero...
¿Y a quién presenta ella?
A Karen Mulligan.
Que es una actriz magnífica.
Que está muy bien.
Yo creo que Karen Mulligan tiene Oscar, no estoy seguro. Por lo menos está nominada, eso seguro.
Ha estado nominada tres veces. Por Maestro, por Una joven prometedora... y por An Education.
An Education, que
siempre como actriz principal.
No lo ha ganado, ¿no? En
Education, ninguna de las tres ocasiones.
An Education está sensacional, ella. Es una actriz magnífica.
Claro, las veteranas, supongo que lo que hacen es que se rompen en elogios a las candidatas,
sí, sí,
¿no?
Sí, esto es la
lista. Bueno, es el mensaje de mira dónde puedes llegar.
Claro. Claro, no las van a criticar. ¡Atención! Juan Fierro.
Vamos a ir con el último...
un disgusto para Juan Fierro. Para Jerónimo José Martín.
Vamos a conocer ya quién es la ganadora, el Oscar a la mejor actriz.
And the Oscar goes to Emma Stone.
Wow. Se veía venir.
El segundo Oscar, ¿no?, de su carrera.
Después de La La Land, sí.
Bueno, Jerónimo, esta noche te vas a ir con un disgusto a la cama.
No, porque a ella la quiero mucho, o sea que no hay problema.
No, y es merecido.
Y es merecido, es lo mejor de la película.
Hace una interpretación prodigiosa.
Es un berrinche con la película, no pasa nada.
que ya se veía venir, además, conforme iba ganando premios, yo me daba cuenta que este lo iba a ganar también.
También
es una pena, ¿eh?
Estuvo nominada también por La Favorita, del mismo director que Pobres Criaturas, por Yorgos Lanthimos.
Y
también por Birdman.
¿Quién? ¿Emma Stone?
Emma Stone.
Y también por Criadas y Señoras, si no me equivoco. ¿O no estuvo nominada por esa? No, sí, pero trabajó
fue pareja,
pero...
en pareja cinematográfica en La La Land, ¿no? Ah,
sí, en La La Land ganó. El otro Oscar que tiene es por La La Land.
Está enseñando que se le ha descosido el vestido por detrás.
Vaya.
Una actriz que ha escogido siempre muy bien los papeles y que ha hecho papeles comerciales y a la vez de autor.
De hecho, hay que decir que en esta película es productora también.
Es lo que iba a decir, que es que se arriesga dinero también. No solo es una interpretación arriesgada, sino que ha puesto parte de la financiación.
Dice que está afónica, no, de cantar el I am Ken, ¿no?
Sí, en serio, ha dicho eso, claro.
La pobre, qué noche, ¿no? Se le rompe el vestido, está afónica. La verdad es que no es su noche, ¿eh?
Y lo que dice es que está absolutamente alucinada, perpleja, ¿no? De estar con esas otras cinco actrices en el escenario. Y llorando.
Claro, sí. Yeah. Tiene una voz, cuando yo la entrevisté con Criadas y Señoras, es encantadora, es inteligente y tiene voz. Cuando se pone a hablar así rápido es como de cazallas.
A ver, vamos a oírla, súbelo, fierro.
It's not about me. It's about a team that came together to make something greater than the sum of its parts. And
está diciendo que la película no es solo ella, que es el producto de un gran equipo que ha logrado sacar esa película complicada. O sea, está agradeciendo a todos los miembros de su equipo, ¿no? Y que está absolutamente honrada, ¿no? De haber ganado este premio, porque en ese premio se representa también a toda la gente que ha trabajado en la película.
I am forever thankful for you. Thank you for inviting all of us to be members of this team.
Y ahora un agradecimiento directo al director, a Yargos. El director le está agradeciendo, dando las gracias por haberles invitado a todos ellos a formar parte de ese gran equipo y de esa gran película.
Brother Spencer, my dad, my husband Dave, I love you so much.
Y ahora ya vamos con la familia, su padre, su marido.
In 3 days and has turned our lives technicolor. I love you bigger than the whole sky, my girl. So thank you so much. Don't look at the back of my dress.
Muchas gracias y no me miren en la espalda, no miren la espalda de mi vestido, y ahí se va escondiendo, ¿no? Que tiene como un desgarrón, aunque se le ha roto.
Sí, parece que no mucho, pero vamos, sí, ya claro, es importante para ella este tema. No me cae muy bien.
Pero el caso es que todos dábamos por hecho lo de Lily Gladstone.
Bueno, a mí yo tenía mis dudas, porque es que era muy fuerte la competencia de Maston, es que...
Indudablemente.
Aparte que ella cae muy bien a todo el mundo, ha trabajado con todo el mundo en Hollywood, tiene muchos apoyos. Entonces, o sea, ahora Scorsese solo puede ganar la mejor película para tener una...
De 10 nominaciones yo creo que tenía, ¿no? La película.
Sí.
10 nominaciones y ya solo podría ganar mejor película.
Esa es una noticia de este día. Scorsese se queda sin ninguna...
Bueno, es que le ha tratado siempre muy mal la industria de Hollywood,
y
¿no?
Por supuesto,
tiene un pie dentro, un pie fuera.
Claro, y por supuesto Netflix vuelve a... Vamos, hay que ver, no vaya a ser que gane, pero...
Pero es Apple, yo creo, ¿no?
Ah, es Apple, esto es. Sí es que siempre me confundo porque la anterior la hizo con Netflix. Y como suelen ser bastante fieles los directores, pues...
Bueno, supongo que en el escenario, fierro, Jimmy Kimmel...
Está leyendo críticas que le han enviado y que están siendo malísimas. Está diciendo, yo no sé si esto forma parte del guión o realmente es alguien que le ha mandado la crítica y la está leyendo y diciendo que la entradilla, vamos, de las peores, que cómo le dejan hacer una vez más los Oscars. En fin, no sé si forma parte de todo esto.
Hemos visto a Elsa Pataky, por cierto, por ahí, o sea, que está por ahí.
Thank you for watching. I'm surprised you're still...
Y está hablando también de Trump. No sé si se refería a Trump sobre la crítica, porque dice que también ha recibido algún mensaje del expresidente. Y le dice, oiga, pues muchas gracias por estar aquí. Dice, a lo mejor tiene que cumplir algún tiempo de cárcel, ¿no? Pues recordemos todos los problemas legales que tiene el expresidente de los Estados Unidos. Y nos falta el último premio. La mejor película, ya ahí hay 10 candidatas: American Fiction, Anatomía de una Caída, Barbie, Los Asesinos de la Luna, Los que se quedan, Maestro, Oppenheimer, Vidas Pasadas,
Pobres Criaturas
y Zonas de Interés.
¿Quién va a ser el que va a entregarlo? A ver quién lo va a presentar.
Vamos a ver.
Characters in movie history. He's an Oscar winner and a 9-time nominee, and we are so glad he was able to find a sitter so he could be here tonight with the award for Best Picture. Please welcome Al Pacino.
Al Pacino.
Al Pacino.
Qué bueno.
Y Dante en su presentación ha dicho: hemos tenido suerte porque hemos encontrado a alguien que le cuida mientras viene para acá, porque está ya muy mayor. Un Oscar y 9 nominaciones, he creído entender.
Sí, sí, ha dicho algo así.
Correcto.
Pues vamos a escucharle.
Esto sí que es historia viva del cine de Hollywood, ¿eh?
Uno de los grandes, de una, la década de los 70, que está considerada la última década de gran cine en Hollywood, pues este fue uno de los protagonistas de esa década.
Vamos a oírlo.
No, I'm not gonna do it, no. Sorry. Well...
ha dicho, bueno, voy a recitar a Shakespeare. Dice, bueno, no, parece que no están por la labor.
And it's my honor to present it. 10 wonderful films.
Que es un honor presentarlo, que son 10 grandísimas películas.
But only one will take the award for best.
Pero solo una se va a llevar el premio a la mejor película.
And I have to go to the envelope for that.
Tengo que ir al sobre.
Here it comes. And Maria is the Oppenheimer.
Oppenheimer.
Yes.
Ahí lo tenemos, la gran triunfadora de la noche.
Con 7 premios.
¿Habéis hecho el recuento del número de estatuillas?
7.
¿No?
Uno menos de lo previsto, ¿no?
De lo esperado, sí.
Pero 7 con las grandes.
7 de 13 y las grandes, efectivamente.
Y en cambio, por las criaturas solo ha conseguido una de las importantes.
Que es actriz, sí.
Exactamente.
Y 3 técnicas.
Sí, pero vamos, ha sido el pulso que se veía venir entre las dos películas, así en la recta final. Y luego, por supuesto, la zona de interés muy bien representada y...
La gran perdedora...
Barbie y Scorsese, ¿eh?
La gran perdedora Barbie y sobre todo Scorsese, claro, porque Barbie se ha llevado la canción, por lo menos. O sea,
pero para perder hay que tener expectativas, y es que ni Scorsese ni Barbie tenían expectativas, en cambio Pobres Criaturas sí tenía expectativas de poder competir en los premios importantes. Entonces yo creo que para mí la gran derrotada es Pobres Criaturas.
Bueno, y Maestro se va de vacío,
bueno,
¿eh?
Pero yo creo que
tenía 7 nominaciones.
En comparación con las otras...
Sí, pero tenía 7 nominaciones.
Sí, sin duda. No, esto... Hola.
¿Quién está hablando, Fierro?
Emma Thomas, que es una de las productoras.
Productora de la película. Subido todo el equipo ahí.
En términos coloquiales, una de las productoras es la que pone la tela, ¿no?
O la que la busca.
O la que la busca, que sí. La busca. Porque sí. No,
normalmente la buscan. Pero en estos casos.
Pero
casos.
La tela, ¿no?
Sí, el dinero. El dinero.
Bueno, los recursos, ¿no?
Sí. Para poner en pie la película.
Recursos es una manera poética de llamar a los dólares, ¿no?
Sí, vamos, claro.
Sí, lo que pasa es que antiguamente, ¿verdad?, el productor era el que buscaba al director, el que buscaba a los actores, el... O sea, tenían un poder creativo que yo no sé si lo tienen ahora tan grande, ¿no? Porque yo creo que aquí todo el impulso inicial lo hace el propio Christopher Nolan, que presenta su guión y yo creo que tiene su equipo de productores.
Es que Hollywood eran... Hollywood ha mudado más a una industria en la que los directores y los actores, las primeras estrellas, sí, como puede ser Anton Cruz, son los que manejan los hilos del negocio. Y antes el negocio lo manejaban los estudios, que estaba mandado por jerarcas y después por productores. Entonces ha cambiado mucho cómo es la industria de Hollywood.
Fierro, cuéntanos qué está diciendo.
Vamos a ver.
As a moviegoer and as a filmmaker, that's why we do what we do. So thank you so much.
Dice que ya es una gran amante de cine y que por eso hace lo que hace, que es producir películas y encima producir películas que ganan el Oscar a la mejor película.
She's no longer with us today. And my mother-in-law Christina, who's...
Y mil millones de dólares, ¿eh?
Le está agradeciendo el premio a su suegra.
Caramba.
Eso sí que es una noticia. Vamos a anotarla, ¿ves? No, no. Suena a chistes, ¿eh?
Pues oye, tal cual.
No, está muy bien. I would certainly want to thank
the Academy. ¿Este señor quién es?
Charles Roven. Universal
Pictures. Otro de los productores. Que parece que va a ir más serio. Dice que él solo quiere agradecer a la Academia el honor que les han concedido de haber ganado este premio.
And my wife, who always has my back.
Bueno, y aquí también ya entramos con la familia. Aquí directamente su mujer le está agradeciendo el premio.
Of my life. And... I also want to thank James Woods and David Wargo for trusting me.
Os recomiendo la aplicación Duolingo, ¿eh? Con el Duolingo yo pesco ya alguna cosa en inglés, ¿eh?
Sí, sí. Aquí pues estos dos que tengo yo aquí delante.
Yo ahora lo que estoy viendo.
Inglés, fabulosamente.
Que si quieren hacer que las galas no sean insufribles, deberían prohibir los agradecimientos. Es la, es la única manera que tendrían de hacer que las galas fueran
pero más ese generosas. Es el momento en el que uno puede contar.
Ya, pero es insoportable. Es insoportable sí. Que todos hagan lo mismo. Es que, ¿cómo nos
es que no
la
tenemos
gente?
Ninguna necesidad de escuchar a este señor agradecerle
a su padre, si ya lo sabemos.
A que su señora padre, esposa.
Claro.
Y a la anterior a su suegra.
Claro.
O sea, en fin.
Yo es que lo prohibiría.
En sus familias quedarán muy bien y tal, pero en fin.
Pero la audiencia sale corriendo.
Oye, Juan, sí. Fierro, me refiero, Christopher Nolan no ha dicho nada, ¿no?
Nada muy destacado. O sea, creo que lo más destacado que ves ha sido el que ha ganado el premio al mejor actor, ¿no? Que ahí ha estado mucho más discreto, con un discurso muy breve, sin mencionar a su familia y diciendo que habían hecho una película sobre la bomba atómica y que se lo dedicaba a todos aquellos que trabajan por la paz.
Ojo, porque es noticia. 3:00 a.m, 25 minutos, una hora menos en Canarias, han conseguido irse 5 minutos antes de la hora prevista, ¿eh, Fierro?
Super noticia. Pero,
habiendo empezado, no me había pasado nunca. 10 minutos tarde, o sea que.
Eso, ya han empezado 10 minutos tarde.
Y
ya
con
han estado
un arranque más largo que.
Y el primer Oscar hasta los 23, 24 minutos no ocurría, con lo cual sí, o sea, han amarrado. Yo creo que es la primera vez, Adolfo, que terminamos.
Sí, te lo digo
en tiempo,
yo
vamos,
que vamos a poder tiempo, dormir no, vamos, más esta noche.
Le dan los que quieras para meter más publicidad.
Qué gracia.
Bueno, pues iros preparando porque vamos a resumir lo que ha dado de sí esta noche.
La noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Empezábamos a las 11:30 de la noche, media hora antes de comenzar la gala de los Oscar. Empezaba a las 12:00 y algunos minutos, una presentación larga y un poco tediosa hacía presagiar que esta noche, para no romper con la tradición, la gala se iría mucho más allá de la hora prevista, que eran las 3:30. Ojo, porque se ha conseguido 5 minutos antes de la hora prevista. La gala ha puesto su punto y final, donde seguramente hay muchos titulares. Vamos a empezar, si os parece, en primer lugar por la representación española. Jerónimo, Rodrigo, Rubén y Juan Tejero, ¿debemos estar satisfechos a pesar de venirnos sin ninguna estatuilla?
Sin duda.
Sí. El estar ahí ya era, como se suele decir, es un tópico, pero no por ser un tópico deja de ser verdad. El haber estado en esa terna de películas tan importantes ya es un premio en sí mismo, y la prueba ha sido toda la atención que ha captado Bayona con esta nominación. O sea, que hay que estar muy orgullosos de haber estado ahí. No siempre se puede ganar, y sobre todo si quien te ha ganado es una película que es una obra maestra, nada que objetar.
Para Bayona, además del impulso en nuestro país, que desde luego se ha vuelto a acreditar, ¿tenéis la impresión de que también es un empujón internacional?
Sí, sin duda. Pero él ya es el quizá el que menos lo necesitaba, hubiese venido mejor a Pablo Berger, pero él ya está muy asentado allí. Ten en cuenta que ya ha dirigido un episodio de los dinosaurios, del, ¿cómo se llama?
Jurassic Park.
De Jurassic World, de la nueva serie. O sea, que es que está ya muy asentado. Dirigió, recordemos, los dos primeros episodios de la nueva serie del Señor de los Anillos. O sea, que es un tipo que tiene una proyección internacional, y lo que hace es reafirmarse como un director a tener en cuenta que probablemente le asignen proyectos de bastante entidad en Hollywood a Bayona.
Un tipo que es muy joven, además.
Y además hace una cosa que en Hollywood gusta mucho: sus películas recaudan mucho dinero.
Claro, es así. O sea, es un tipo
y
que
eso,
siempre.
Hollywood, siempre eso tiene. Vamos, su credo es ese: su credo es el dinero. Y bueno, Bayona cumple con eso. Pero además, son películas con sustancia.
Sí.
Porque esta película, La Sociedad de la Nieve, es una película que tiene mensaje.
Lo imposible también tenía la sustancia.
Pero para mí esta tiene más.
Cada vez tiene más. Estará mucho más compleja, mucho más interesante. Había muchas declaraciones. Era muy conocida la historia ya por Viven. Con lo cual tenía un desafío ahí de
no caer nunca en lo macabro, no caer nunca en el efectismo.
Está genial. Y luego película entra en los temas profundos que hay, incluso religiosos, que era difícil de solventar, porque él ha querido hacer una cosa para todo el público, creyentes y no creyentes, y son muy creyentes los que participaron allí. Lo ha resuelto muy bien, también visualmente y cinematográficamente, más sutilmente que en la película de Viven, con lo cual es una película interesantísima, desde luego.
Es una película que ha encontrado su público, hay gente que es su peli favorita, sí, La Sociedad de la Nieve. Y habláis de Viven, pero Viven es del 93, y hay muchísima gente que no conoce Viven, ¿no? Y
claro,
que,
por supuesto.
Que ha descubierto, gente joven que ha descubierto esta historia.
Claro, hace 30 años.
A partir de
La Sociedad de la Nieve. Sí,
es así. Y luego que a Netflix, Bayona le está dando justo lo que Netflix necesita, que es una película que se convierte en un evento, que se convierte en una película importante que puede, que alcanza América Latina, alcanza los Oscar, triunfa en España, triunfa en Europa, y es una película que se puede ver en todo el mundo y que hace que Netflix se convierta en una necesidad.
Sí. ¿Tenéis datos del número de gente que ha pinchado en la película en Netflix?
Yo creo que no los hacen públicos estrictamente. Lo han hecho excepcionalmente con alguna película, pues serán millones, una millonada. Y luego hay que agradecer a Netflix que haya entrado aquí, porque nadie quería hacérsela hablado en castellano, que era lo que él creía, en concreto, por eso contrató a actores chilenos, porque claro, siempre los productores te dicen quiero estrellas, quiero gente conocida, un reparto desconocido, hablada en castellano, y la única que entró fue Netflix, y además con generosidad total con él. Con lo cual, esto da muchas luces también de las cosas que se pueden hacer, plataformas, cines y tal. Ahí hay que llegar a un entente para que se aproveche al máximo las grandes películas que se están haciendo.
Me atrevo, delante de vosotros, que sois expertos en esto del cine, el trabajo actoral, el trabajo de los actores de La Sociedad de la Nieve me ha llamado poderosamente la atención. Son chicos jóvenes, supongo que iniciando prácticamente la carrera, pero casi todos los actores me han parecido de un nivel profesional muy alto.
Eso habla de una muy buena dirección de actores.
Ajá.
Aparte de hacer un buen casting, después ha habido un director que ha cuidado todos los detalles, que se les ha llevado de la mano a cada uno de ellos y que ha logrado que ninguno, porque no hay una sola interpretación que desentone.
Ninguna.
Hay una unidad tremenda. Eso solo puede ser debido a que ha habido un director que se preocupa mucho de la labor actoral. Y es que esta era una película de actores. O sea, aquí, aparte del paisaje, pues todo se lo comían y se lo ventilaban los actores, con lo cual era muy importante.
Son muchos actores, es muy coral, y tener que cada personaje tenga su momento, es también un elogio al guión, ¿no? Pero cada uno tiene su momento distinto al del otro, de tal manera que los distingues. Es muy complicado lo que ha hecho.
Ojo. Y estamos ante un historión, quiero decir.
La historia
de Viven, desde el arranque del sobrevuelo del avión, el accidente del avión, luego ya no solamente el tema de cómo se alimentan, sino la mala suerte que tuvieron, los aludes que tuvieron que soportar dentro del avión, luego toda la pericia de tener que salir, los intentos que hacen, cómo vuelven. Es que la historia es muy potente.
Y hay después una máxima entre los directores, que normalmente cuando hay una historia como esta, ellos no quieren caras conocidas porque no quieren que el público se identifique con nadie.
Claro.
Quieren que vean al personaje, no al actor. Si tú aquí plantas a un actor, a un Ryan Gosling, por ejemplo, la historia habría perdido fuerza. En cambio, tú pones actores desconocidos, con lo cual ya la mente del espectador se desentiende del nombre y se centra en el personaje. Es mucho más fácil para el director, para Bayona, haber plasmado esta historia a través de actores desconocidos.
Por tanto, competía con una película muy completa, una película que va a formar parte de la historia del cine, como es La Zona de Interés. A pesar de eso, estamos muy satisfechos.
Sin duda, vamos.
Lo que se dice hacer patria, ¿no? Pues aquí lo hemos hecho. O sea, hemos puesto una bandera en la cima del cine, que son los Oscar. Es el momento publicitario más grande. No quiere decir que los Oscar reúnan las mejores películas, pero sí que es el momento en el cual todo el mundo está pendiente.
El escaparate más grande.
Claro, y ahí Bayona ha colocado una bandera y ha colocado la bandera de nuestro cine. Porque
hemos puesto una pica en Hollywood.
Y Pablo Berger.
Y Pablo Berger, otra pica.
Hablemos de la película de animación. Robot Dream también tenía competidores muy potentes, pero yo creo que el cine animado español está de enhorabuena.
Indudablemente. Hay una extraordinaria calidad, como ha dicho antes Jerónimo, y competía contra verdaderos prodigios como son Spider-Man o como es la película El Chico y la Garza de Miyazaki, de un mito viviente como es Miyazaki, que al final se ha llevado el Oscar.
Pues me vais a permitir ahora, porque seguimos con el resumen, seguimos contando. Andrés García ya está por aquí para hacer un resumen de todo lo que se ha conseguido. Pero el Valle de las Lágrimas es el punto geográfico de la cordillera de los Andes donde se estrelló el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que llevaba al equipo de rugby protagonista de la película de Bayona, La Sociedad de la Nieve. Ese lugar se ha convertido en un gran atractivo turístico que, gracias a la peli, ha duplicado el número de excursiones para ver los restos del accidente. Probablemente, además de que sea un gran evento turístico, también es un buen momento para sentarnos y pensar cómo el ser humano tiene la enorme capacidad de sobreponerse. Tengo al teléfono a Eduardo Molina, es montañista, es responsable de la empresa Tuiti Trekking Mendoza, que hace esas expediciones. Eduardo Molina, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Eduardo, ¿desde dónde parte esta expedición y hasta dónde se llega?
A ver, las expediciones parten de aquí, desde la ciudad de Mendoza, donde vivimos, resido hace, desde que me gusta la montaña de chiquito que empezamos a ir, pero desde la ciudad de Mendoza o desde el sur de la provincia de Mendoza, lo que sería la región del Sosneado. Generalmente aquellas personas que vienen con aviones vienen a la ciudad de Mendoza y nosotros desde aquí, desde la ciudad, le resolvemos el traslado. Pero recuerda que esto está al sur de la provincia de Mendoza, ¿sí? En la región del Sosneado, en el límite entre dos departamentos que son San Rafael y Malargüe.
¿Y el destino cuál es? ¿Exactamente el lugar donde se produjo el accidente?
Exactamente. Es en lo que se denomina el Valle de las Lágrimas. Hay que tomar camioneta porque la manera de acceder no se puede llegar en vehículo. Va en camionetas. El lugar no es de fácil acceso. Son 62 kilómetros. Viene hacia la cordillera de los Andes. Uno ya se empieza. Uno no sale a la cordillera, uno entra a la cordillera, ¿no? Ahí deja los vehículos, estas camionetas. Y comienza el trekking hacia el Valle de las Lágrimas, que estamos muy cercano al límite con Chile. El lugar donde fue el accidente está aproximadamente a unos 5 kilómetros lineales del límite con Chile, pero por supuesto en la región de Argentina, ¿no?
El accidente fue hace 52 años. Supongo que en un sitio tan inhóspito como ese, el paisaje ha debido cambiar poco, ¿no?
A ver, el mundo está recalentado, o sea, el glaciar cada vez está más pequeño, no escapa lo que pasa. Yo desde que voy, empecé a ir en el 2005, te diría que tiene unos 70 metros menos el glaciar y debe tener por lo menos un kilómetro y medio menos de largo. La verdad que uno se ve chiquitito, se ve humilde, se ve muy pequeño ahí en esa inmensidad que es la cordillera de los Andes, ¿no? Uno está sumergido en la cordillera de los Andes.
Este año harás la expedición número 60. ¿Qué te cuentan? ¿Qué experimenta la gente que ha subido hasta el Valle de las Lágrimas?
Mira, te voy a contar la primera vez que fui. Yo fui en el 2005 y la verdad que las sensaciones para mí en ese momento fueron como de invadir un lugar sagrado, ¿no? Como algo ajeno, como un santuario, ¿no? Uno va a rendir homenaje a este lugar con mucho amor y con mucho respeto. Y las sensaciones que le produce a la gente son de lo más diversas. Las emociones inundan la mente acá, ¿no? Hay de dolor, del esfuerzo por uno mismo, de introspección, de alegría, ¿por qué no? De dar alegría de vivir, pero también puede ser de perturbación. A ver, no deja de ser un lugar perturbador para mucha gente. La verdad que las sensaciones son de lo más diversas en las personas, ¿no? No te las puedo unificar, digamos, ¿no? Yo a lo largo de los años lo he podido vivir. Sí te puedo decir que es imposible no largarse a llorar. Es muy, muy emotivo el lugar y como todas los lugares, digamos, con experiencia fuerte, no dejan de ser espirituales, seas religioso o no.
Es Eduardo Molina, montañista y responsable de la empresa Tuiti Trekking Mendoza. Eduardo, gracias por atenderme y buenas noches.
Bueno, buenas noches, de nada, un placer.
La noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Las 3 de la madrugada, 38 minutos, una hora menos en Canarias. Durante toda la noche te hemos venido contando y resumiendo los premios entregados y lo que quedaba por contar. Ahora, Andrés, se trata de contar todo lo que ha sido la gala.
Pues sí, si no hay ya guantazo de Will Smith por medio, ya pocas novedades, porque ya la gala prácticamente pues está finiquitada, ¿no? Ahora que disfruten todos los actores, todas las actrices y todo el mundo de la interpretación, pues de yo creo que una merecida fiesta, como es costumbre. Bueno, la gran triunfadora, lo habéis contado, Arjona, la gran triunfadora de la noche ha sido Oppenheimer. Se lleva 7 Oscars, me decía Juan, se le apuntaban 8, potentes... pues se llevan 7, así que está dentro de esa horquilla, ¿no? Los más destacados, pues el Oscar a Mejor Película y el Oscar a Mejor Director, que se ha llevado Christopher Nolan.
And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer.
Tú eres el hombre que les ha dado el poder de autodestruirse y el mundo no está preparado.
Bueno, además, hay que tener en cuenta el que le ha dado Robert Downey Jr. al conseguir la estatuilla de Mejor Actor de Reparto y, por otro lado, el de Mejor Actor Protagonista, que ha recaído sobre Cillian Murphy.
And the Oscar goes to Cillian Murphy.
The race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb, build a town, build it fast. We don't let scientists bring their families. We'll never get the best.
Bueno, pues también se lleva el Oscar a Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora y Mejor Montaje. Como decimos, la gran triunfadora de la noche con 7 Oscars, Oppenheimer. El Oscar a Mejor Actriz Protagonista, por cierto, ha sido para Emma Stone por su papel en Pobres Criaturas.
And the Oscar goes to Emma Stone.
These two are fighting and ideas are banging around in Bella's head and heart like lights in a storm.
Con el que le ha dado Emma Stone, Pobres Criaturas, se llevan total 4 Oscars, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, y como decíamos también, el de Mejor Actriz Protagonista. Sin duda alguna, Pobres Criaturas, otras de las triunfadoras esta noche.
Debemos experimentarlo todo, no solo lo bueno, también la degradación.
¡Cantamos!
El horror.
El Oscar a Mejor Película Internacional ha sido para La Zona de Interés, que además se lleva la estatuilla a Mejor Sonido.
The Oscar goes to The Zone of Interest.
Y así suena, Adolfo, una de las canciones de la noche, What Was I Made For, de Billie Eilish, por la que Barbie se lleva el Oscar a Mejor Canción Original. No sé si ha sido una de las decepciones de la noche la película Barbie. El Oscar,
para Jerónimo, con toda seguridad.
Con toda seguridad. Bueno, yo estoy con... a mí no me ha gustado la película, sinceramente, ¿no? Pero bueno, yo sé que tiene sus seguidores. El Oscar a Mejor Actriz de Reparto ha sido para Davine Joy Randolph por su papel en Los que se quedan, y el Mejor Guión Original para Anatomía de una caída.
Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación. Eres la única persona que estaba presente.
El Oscar a Mejor Película de Animación ha sido para El Chico y la Garza, y Mejor Guión Adaptado para American Fiction.
And the Oscar goes to American Fiction.
Otras producciones que se llevan Oscar, que se han llevado Oscar esta noche, son The Last Repair Shop, Mejor Corto Documental, 20 Días en Mariupol, Mejor Documental, y Godzilla, Mejores Efectos Especiales.
And the Oscar goes to Godzilla.
Y La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayón, hablabais de ella, no ha conseguido ninguno de los 2 Oscar a los que estaba nominada.
Así pasamos la noche.
¡Nadie se duerme! ¡Se van a congelar!
Grita a los heridos.
¡Vamos!
Y los ilesos.
Y tampoco el español Pablo Berger ha sido premiado con Robot Dream, pero bueno, como comentaban los contertulios, los colaboradores dejan un buen sabor de boca al cine español, dando muchísimo que hablar en la meca del cine en Hollywood.
Y sobre todo, habrá la edición número 97 de los Oscar, y si Dios quiere estaremos aquí para contarlo. Las 3 de la madrugada, 42 minutos, una hora menos en Canarias. Rubén de la Prida, crítico de cine en medios como Caimán o Pantalla 90, es profesor universitario de cine, autor del ya afamado libro El Cine de Wes Anderson, de la editorial Comares.
Rubén de la Prida, desactualizado desde hoy.
Cuéntame tu resumen con toda tranquilidad, no tengas estrés, de los premios. ¿Crees que hemos vivido una noche auténtica de cine o ha habido mucho politiqueo o mucho lobby?
Yo creo que ha sido una noche muy justa en cuanto al reparto de premios. Una película tan portentosa, tan clásica en cuanto a sus formas, tan de Hollywood como es Oppenheimer, ha sido la gran triunfadora y yo creo que todos podemos estar contentos de que en comparación con años anteriores, donde películas que más o menos uno nos explicaba por qué habían ganado el galardón a mejor película, pues este año hemos tenido una que lo merecía indudablemente. Yo me congratulo, imagino que también Jerónimo se congratula, de que Poor Things se ha llevado un Oscar que merecía, que era el de mejor actriz, y 3 Oscar técnicos, que
vale.
Bueno, que ya está. Y la zona de interés, yo creo que también ha sido justísimo, tanto el Oscar a la mejor película extranjera, aunque pues no nos lo hayamos traído a casa, y por supuesto el de mejor sonido, indudablemente. Como no puede ser de otra manera, yo me alegro mucho de que Wes Anderson se haya llevado esta noche su primer Oscar, aunque pues no ha salido ni a recogerlo como esperamos todos de él.
¿Lo has citado en tu libro? ¿Te ha dado tiempo a citar lo que estaba haciéndolo, el corto?
Está citado el corto en el libro.
Pero está
citado el corto, pero como decía Rodrigo, está desactualizado desde esta misma noche. Pero no pasa nada porque el libro ayuda a entender muy bien por qué este corto ha ganado hoy el Oscar.
Se ha hecho ahí un quiebro.
Muy bien. Rodrigo Sopeña, director de la peli La habitación de Fermat, director de series de televisión como Sin Novedad, es colaborador del programa Classics que dirige José Luis García en 13 Televisión. Resumen de los premios, en tu opinión.
Bueno, pues yo me parece que son una edición de los Oscar en los que el cine europeo y la dirección europea ha llevado muchísima calidad a esta gala. Creo que las películas norteamericanas, pues creo que Oppenheimer, por ejemplo, no es lo mejor de Christopher Nolan, aunque es una justa ganadora de los premios que ha ganado. Y bueno, pues me alegro mucho de que en esta gala haya una película, en fin, hay películas de las que casi no hemos hablado, pero por ejemplo Yo Capitán, de Matteo Garrone, la película italiana, es una película que también está muy bien. Por supuesto Robot Dreams, la española, La sociedad de la nieve, La zona de interés, al final se ha convertido en la tercera película dentro del palmarés, es la película inglesa, teniendo 2 premios, pues ha quedado la tercera en el palmarés. Y Jonathan Glazer es un director de lo más interesante que hay haciendo cine, así que pues me alegro mucho de que esté ahí. Y Yorgos Lántimos, me llama la atención que esta película, Pobres criaturas, de este director griego, pues haya tenido 11 nominaciones. Me llama más la atención las nominaciones que los premios, porque es una película rara, pero tampoco, bueno, yo creo que está ahí porque es una película rara, pero que el público americano pues puede entender, porque realmente de argumento no es una película extraña. Sin embargo, formalmente es una película muy 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 curiosa, muy 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 extraña, muy extravagante, y no creo que sea tampoco lo mejor de Yorgos Lántimos, que Canino o La favorita me parece que son mejores películas. Y luego está la curiosidad de Barbie, que bueno, tenía 8 nominaciones, se lleva la mejor canción, pero es una película que a lo mejor en otra época no hubiera sido considerada en unos premios que reconocen la calidad cinematográfica, que yo creo que sí que tiene esta película. Es una película muy muy diferente a todo lo que hemos visto, y es una película que merece ese reconocimiento de 8 nominaciones. Yo creo que las nominaciones tienen más peso que los premios. Que tener 8 nominaciones pesa mucho, y luego llevarte un premio o 2 ya depende de la competición de cada año. Así que, pues, yo creo que han sido unos premios bastante justos para la cosecha que había, y que eso, que el cine europeo sale muy reforzado de esta edición.
Es el resumen de Rodrigo Sopeña. Juan Tejero, escritor, crítico de cine, autor de libros, de muchos libros que tienen que ver con el cine. Lo último, La sombra del actor, grandes personajes de la historia del cine. Tu resumen de los premios.
Bueno, pues yo creo que el cine ha salido reforzado porque había mucha calidad. No hemos parado de repetir en cada una de las nominaciones lo duro que era la competición en los actores, en los directores, en la película. Creo que ha salido reforzado también Hollywood como industria, porque una película que es un fiel reflejo de lo que busca Hollywood ha salido como la gran triunfadora. En esa lucha que había, el Barbenheimer famoso, que al final se convirtió entre, bueno, la lucha de la taquilla contra la lucha de la calidad, que era más o menos lo que se vendió, se ha impuesto la calidad, aunque haya muchos defensores de Barbie, pero yo creo que entre Oppenheimer y Barbie hay mucha diferencia. Hay que congratularse, como se ha dicho antes también, con que el cine europeo tenga tanto peso específico, como que para mí la gran obra maestra de este año no es Oppenheimer, para mí es la zona de interés, ¿eh? Para mí es una película revolucionaria y creo que casi todos los premios, por no decir todos, son casi incontestables. Porque cuando normalmente una película parte como favorita es porque la crítica la ha apoyado, porque el público la ha apoyado, porque ha habido mucha gente detrás aplaudiendo a esa película. Por eso se convierte en favorita y por eso las casas de apuestas pues la tienen en tan alta estima. Y han ido ganando prácticamente todas. Entonces, bueno, que la gala siga siendo lo que ha sido siempre, una gala pues que son aburridas, pero en cambio yo creo que los aficionados al cine pues hemos podido comprobar que por fin hay mucha calidad en los Oscars. Ha habido años muy tristes, ha habido años en los que costaba encontrar 4 o 5 películas de estas que digamos que pueden formar parte de la historia del cine, y este año la prueba, por ejemplo, es que un maestro como Scorsese, que tiene 10 nominaciones, que en algunas tenía posibilidades como la actriz, se va absolutamente de vacío. Y no estamos discutiendo que haya sido una injusticia, ¿sí? Scorsese, con una gran película, no ha conseguido nada. Eso quiere decir que la que ha ganado los premios tenía un nivel muy alto, porque no era fácil estar a la altura de Scorsese. Entonces, bueno, pues mira, cuando llevábamos varios años quejándonos de la falta de calidad en el cine, pues creo que este es un año para aplaudir.
Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE y de 13 Televisión, cerramos contigo este resumen de los premios. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, ¿qué voy a contar después del resumen maravilloso que han hecho? Que casi puedo firmar todo lo que ha dicho, digo, con los matices. A mí me hubiese gustado una mayor representación de Barbie, pero entiendo que es una película compleja. Ya en su momento decidí no pelearme con nadie con ella, pero me parece que es muy superior a lo que la mayoría de la gente dice, incluso respecto a Oppenheimer. Pero bueno, que no creo que sea la mejor película de Christopher Nolan, con el que tengo una cierta relación de amor-odio, porque ninguna me entusiasma hasta límites insospechados como otras películas sí, pero es verdad que el nivel era altísimo. Y luego también hay que subrayar un asunto: se ha reconciliado con el gran público, porque se le ha reprochado muchas veces en los últimos años a los Oscars de estar como al margen, cuando dominaban un poco, que en algún año dominó, digamos, los temas que hemos hablado de lobbies, afroamericanos, de otro lado, a veces acababan triunfando películas que dices, tío, esto está enemistado con el gran público, esto no ha llegado. Aquí no, aquí ha llegado una película que es una gran película, como es Oppenheimer, todos los cinéfilos lo reconoceremos, pero a la vez una película que ha disfrutado el público y la lleva a los cines, a las salas de cine. Esto es muy importante, igual que hizo Barbie, ¿no? O sea, en ese sentido también sería interesante analizar cómo ha influido el hecho de que la película de Scorsese sea producción de una plataforma, ¿no? Todo esto son discusiones que vamos a ir teniendo después, hasta qué punto ha influido eso que haya sido menos votado por todo un sector tradicional también, que prefiere películas hechas en plan Hollywood, con productores, con grandes, con las mellos. Es un debate que seguramente en Estados Unidos se sabrá mejor, ¿no? Pero yo estoy muy satisfecho con los premios, ¿no? Me parece que cada uno está en su justa medida, entraba dentro de lo razonable todo, y he visto una edición, digamos, menos caótica, porque el año pasado, por ejemplo, ya desde la película que eligieron, me pareció caótica y digo, ¿por dónde van? ¿Quién está votando en los...? Porque es verdad que puede haber un relevo generacional, ¿no? Y que películas como Pobres Criaturas o incluso como Barbie tengan más presencia, pero no, ahora se ha equilibrado un poco. Es muy difícil hacer una interpretación ideológica de los Oscars de este año, con lo cual nos queda una interpretación efectivamente cinéfila y profesional. Y ahí no te llama demasiado la atención ninguna de las decisiones que ha tomado la Academia con sus votos.
Vamos a Estados Unidos. Querido Juan Fierro, no te voy a pedir un resumen de los premios, pero sí te voy a pedir un balance de la gala. Tú que llevas años viviendo las galas, los retrasos, los incidentes, las sorpresas, ¿qué te ha parecido la gala de este año?
Bueno, pues es una gala noticia, porque ha acabado a su tiempo. Bueno, más que noticia, ha acabado antes de las horas que tenía prevista, lo cual es ya bastante. Ha durado 3 horas y media, ya ha empezado prácticamente 10 minutos tarde, con lo cual esa es la gran noticia, ¿no?, de la gala de los Oscar. Su presentador, Jimmy Kimmel, la verdad es que aseado, podemos decir, no sé, término torero, ¿no? Pues, en fin, ha hecho su papel, ha hecho su trabajo, tampoco ha brillado. Y luego, poca cosa más. Quizás la intervención en la gala de Ryan Gosling, su intervención, su canción de Barbie, I Am Ken, que quizás ha sido uno de los momentos más destacados de esta gala. Y quizás, pues intentando afilar un poquito más, la intervención de Schwarzenegger y de Vito, que quizás ha sido la más, vamos a decir, divertida de la gala. La gala no va a pasar a la historia, como no ha pasado, no han pasado a la historia las galas de los últimos 15 años prácticamente, pero por lo menos ha terminado en tiempo, no ha sido algo absolutamente insufrible como otros años, y veremos a ver qué nos ofrece el próximo año la Academia de Hollywood.
Han hablado los académicos, aquí en este programa han hablado los críticos, un experto en comunicación como Juan Fierro nos ha hablado de la gala, pero ¿qué ha dicho la gente? ¿Qué ha dicho el público? La taquilla. Juan Tejero, Jerónimo José Martín, Rodrigo Sopeña, Rubén de la Prida, de todas las películas que hoy hemos mencionado, Oppenheimer y Barbie probablemente han sido las películas más taquilleras.
Sí, sin duda. Creo que sí. Barbie, sin duda.
Barbie,
y
sí.
Y Oppenheimer no sé si... también. Oppenheimer sí. Ha tenido una recaudación brutal. Yo no sé cuánto es. Si entramos en Mojo Box Office, seguro que tenemos ahí.
Creo que estaba cerca de los 1,000 millones.
Sí,
creo que la otra estaba en 1,400. Estaba cerca de los 1,000 millones.
Este, estamos hablando de una burrada. O sea que.
Han salvado la industria.
Han salvado la industria este año entre los dos. Y además son películas muy distintas, drama-comedia más bien, o a su manera, porque son. Es muy difícil el cóctel de géneros de Barbie. Pero. Creo que son dos buenas noticias, ¿no? Y que estén en los Oscars compitiendo con más o menos fortuna es una buena noticia para el cine.
¿Y fue la campaña estrenadas a la vez? Yo creo que fue un grandísimo acierto.
Sí, sin duda.
Que se hablara el Barbenheimer y que cada una se aprovechara de las virtudes y los defectos de la otra, creo que ha sido una de las claves del impulso que han tenido.
Además, por cierto, en un momento extraño, ¿eh? Pues estrenada el 20 de julio. Si no son dos películas precisamente... veraniegas, de estas ligeras y tal, ¿no? Porque Barbie también te exige un esfuerzo por su propio planteamiento extraño a todo lo demás, y Oppenheimer es larga y es potente y es muy dramática en muchos momentos, con lo cual es también tratar al público como adulto y atreverse a estrenarla en esos momentos es genial, porque eso a los exhibidores, por ejemplo, a los distribuidores, son llamadas de la atención. ¿Y por qué no voy a estrenar en ese momento de pronto una película de ese nivel, ¿no?
Bueno, esto lo descubrió Spielberg con Tiburón. En claro. El verano no se estrenaba nada, no había ningún blockbuster, y de repente Spielberg logra estrenar Tiburón en verano, y entonces se demuestra que el verano es un mes muy bueno también para los grandes estrenos, y desde entonces, mes de julio-agosto, sobre todo agosto, las mayores reservan alguna de las películas más taquilleras para estrenarlas en su momento, cuando antes de Spielberg y de Tiburón nadie se le ocurría poder estrenar una película en verano.
Fíjate que habláis de 1.400 millones de dólares de recaudación, una película, 1,000 millones otra, pero en ningún caso han llegado a los niveles de Cameron, ¿no?
No,
es bueno, que... Bueno, es que Cameron, sí, es que eso... Es
ni del Señor de los Anillos.
Galáctico y tal. Pero bueno, ya que pase de 1,000 millones es una burrada ya de rentabilidad, por mucho...
Es que hay que ver dónde estamos.
Claro,
¿En qué momento estaba el cine?
Sí,
la gente estaba huyendo de las salas de cine. La gente se hablaba ya del cambio generacional, etcétera. Y de repente, pues estas dos películas han demostrado que cuando les das productos que les interesan, hay una buena campaña de marketing detrás, el cine sigue atrayendo a la gente.
Claro.
Entonces ahí tiene que haber todo un análisis de que es cierto que corren malos tiempos para ciertas cosas, que las redes sociales, que internet, etcétera, no son una ayuda precisamente para que la gente vaya al cine, pero si de repente estrenas dos películas, como ha dicho Jerónimo, tan antagónicas, y consigues que un montón de gente acuda al cine, ¿la culpa quién la tiene? ¿El espectador? ¿O lo tiene el que fabrica las películas y las crea? Entonces, bueno, pues Hollywood tiene que hacérselo mirar y coger el ejemplo de este año para ver por dónde está la vía. Una película mucho más dura, por decirlo de alguna manera, una película como es Oppenheimer, más clásica, con más contenido, y después una película muy fresca, muy original, como es Barbie, pues han salvado al cine.
Sí, pero fijaros que el año pasado argumentábamos en la retransmisión que probablemente la película esta rarísima coreana era producto de un relevo generacional. Si eso llega a ser cierto, este año hubiéramos visto una evolución de ese relevo generacional. Pero sin embargo hemos vuelto otra vez al cine clásico, ¿no? Oppenheimer es un cine clásico. Por tanto, esto del relevo generacional, estas cosas, hay que cogerlo con pinzas.
Claro, yo te lo empezaba diciendo, el duelo entre el viejo Hollywood y el nuevo Hollywood. El año pasado ganó lo que se consideran que eran los nuevos tiempo, ese recambio generacional. Y este año se ha demostrado que no, que no existe tal recambio generacional. Lo del año pasado fue una cosa para mí extrañísima, bastante incomprensible, pero bueno, ahí está.
Hay que ver las películas que estaban, porque luego, claro, a la hora de la verdad, si hay mucha división de voto, sobre todo, o sea, porque probablemente el año pasado había más películas clásicas buenas que le restaron a la que podía haber ganado. A esto hay que verlo. Entonces se queda, una de las dos bandos se queda un poco desarticulado con el otro, porque se han dividido entre cuatro películas y la otra solo tiene dos en la que se está dividiendo. Es muy difícil eso, sobre todo con 10 películas, es muy difícil hacer el análisis.
Y más factores, Spielberg ya lo había ganado todo, no había esa necesidad de cumplir con él. Christopher Nolan, la academia tenía la sensación de que le debía un Oscar.
Sin duda,
juegan muchos factores.
Y seguiríamos hablando horas y horas y horas porque nos encanta el cine, pero nosotros a esta hora nos vamos. Gracias a Jerónimo, a Rodrigo, a Rubén, a Juan Tejero. Gracias de manera muy especial a mi queridísimo compañero Juan Fierro. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias a los compañeros de Control Central. Gracias al realizador de este programa, Javier Campos, a Andrés García, a Pedro González. Todos hemos hecho posible, naturalmente con un telón de fondo, donde es muy difícil fallar y equivocarse, como es la gala de los Oscars de Hollywood. Si Dios quiere y la dirección de la casa lo permite, el año que viene nos volveremos a encontrar. La radio sigue. Noticias, Poniendo las Calles y el gran Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Hasta siempre. Oh, I once had something.